Muy buenas amigos todos, nos unimos a Cristo Jesús en su palabra, en la aplicación de esa palabra a nosotros, como veníamos diciendo, que nos dice el libro del Apocalipsis que estamos tratando. Ya desde el principio nos dice que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros. Y eso es lo que queremos, que los mensajes de paz, de amor, de esperanza, que el predicador, llamémoslo profeta, porque habla en nombre de Dios, va a hablar a aquellas personas, nos lo habla a nosotros también y nos da esperanza en medio de las dificultades que podemos tener en esta vida. Dificultades muy grandes, que por eso las va exponiendo con palabras grandiosas y con símbolos grandiosos. Y el día pasado estábamos hablando del capítulo primero. Propiamente terminamos el capítulo primero, pero hay muchas cosas todavía que recordar de ese capítulo primero. Y es que en ese capítulo se presenta a Jesucristo, el verdadero protagonista de todo el libro, el que verdaderamente habla, y por medio de él habla el profeta. Llamémoslo así profeta, porque él mismo dice que esto es una profecía, de una revelación de Dios. Profeta es aquel que profeta, habla, hablar significa feta en griego, habla en nombre de otra persona. Y por lo tanto, el evangelista, que aquí es evangelio, una buena nueva, es decir, el predicador, el profeta, está hablando en nombre de Cristo Jesús, que es el que se revela propiamente, el que se manifiesta. Y entre las cosas importantes de esta manifestación de Jesucristo que aparece en el capítulo primero, tenemos el reino. Muchas veces se habla del reino de Dios. Un reino de Dios que ya evoca la profecía de profeta Natán al rey David, profecía de un trono y un reino eterno que va a ir presentándose en la Escritura y la esperanza de Israel. Y entonces, en torno a él, a esa promesa del reino, que no tendrá fin, pues va realizándose las diferentes profecías, como el ángel le dijo a la Santísima Virgen en el momento de la encarnación de Jesús, que va a ser el verdadero reino, un reino que claro que es espiritual, un reino de paz, pero un reino que no tendrá fin. Y entonces, sobre ese reino, esa palabra reino que a nosotros pues se nos hace un poco más rara, pero en aquel tiempo era lo que podríamos decir que hoy diríamos más la iglesia, la comunidad, en fin, todo el entorno de toda la grandeza de ese Dios que quiere estar con nosotros, bueno, pues estar, reinar, así se decía, sobre todo en aquel tiempo. Y este reino de Dios del que hablaban pues los evangelistas, mucho, San Marcos, San Mateo, San Lucas, especialmente los tres, cuando empieza a predicar Jesucristo, pues dice que empieza a predicar sobre el reino de Dios. El reino de Dios que está comenzando, que está entre nosotros, va comenzando, pero que ahora aquí se revela como algo ya verdadero, real. Y por lo tanto, esta presentación de Jesucristo es una presentación de Jesús Rey, no solamente de un momento, algo histórico, diríamos, sino que es una revelación ya para siempre, una revelación que no tiene tiempo. Por eso se habla del que era, el que es y el que vendrá, y Jesucristo que reina ayer, hoy y siempre. Y este reino, pues ya ahora parece ya como sin tiempo, del final de los tiempos. Pero cuando habla muchas veces del final de los tiempos, claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la sucesión de tiempos, pero aquí esta revelación es como sin tiempo, como total, como algo, diríamos, ideal, como si fuese el ideal que Dios ha tenido en su mente para crear todas las cosas. Es como el paraíso final, pero que al cual tenemos que tender a que Cristo reine de verdad. Y cuando Cristo reina de verdad, será la paz y la felicidad para todos nosotros. porque todos nosotros estamos destinados a ese reino. Se ha dicho bien claramente que no solamente es un reino de Cristo, sino que lo hizo para nosotros, para que nosotros seamos como sacerdotes de su Padre Dios, y a Él será todo el poder y la gloria. Por eso ese poder y la gloria pues es para Jesús, pero dentro de ese reino de Jesús, y es dentro de ese poder y la gloria, están aquellos que le siguen y que son súbditos de ese rey. Cuando nos dice el Apocalipsis que nosotros podemos formar un reino de sacerdotes, pues es lo mismo como decir que su reino o su trono se asienta en nuestros corazones, para que como los sacerdotes realizan el culto a Dios desde nuestro corazón, pues Él reciba la gratitud, la alabanza, la fidelidad y el amor que Él se merece y que nosotros le rendimos. Podríamos recordar un poco como Jesucristo dijo cuando lo de Pilatos, y aquí estamos en el mismo San Juan, el Evangelio de San Juan, que Él era rey, pero claro, su reino no es de este mundo, o podríamos decir no es como lo de este mundo, pero es un reino de verdad. Y en el Apocalipsis, en que desde el principio se testifica que es Él el verdadero rey, este rey que aparece revestido con tanta gallardía y con tanta hermosura, pues es un rey verdadero, y que si no lo dice constantemente, pues va apareciendo en todo el Apocalipsis, que Él domina sobre todas las persecuciones, sobre todos los poderes del mundo, estos poderes tan grandes que a veces, tan grandes y tan malignos, que a veces los va a señalar como la bestia, etcétera, hasta llegar al capítulo 19 y decir que en el manto y sobre el muslo lleva escrito un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto que hemos oído muchas veces, esto de ser Rey de Reyes y Señor de los Señores, pues aparece aquí en el Apocalipsis, que es como el título principal de Jesucristo, y que es lo que nosotros debemos querer cuando leemos el Apocalipsis, que verdaderamente en medio de tantas dificultades y tantos que quieren gobernar en el mundo, el que verdaderamente debe reinar es Jesús, Cristo, y por eso le decimos: Cristo vive, aleluya, Cristo triunfa, aleluya. Recuerdo que para decir que este reino es eterno, más que decir la palabra eterno, pues aquí se habla en símbolos, en cosas reales, y por eso dice este que fue, que es y que será, y a veces pues habla de que viene ya, pero es para nosotros pues es como un tiempo que va a venir, pero es un tiempo que es total, completo, eterno, el reino de Jesucristo eterno, de siempre. Y no es fácil estar bajo este reinado. Por eso, ya desde el principio les va recordando, en ese mismo sentido de reino de sacerdotes, que tiene que haber una transformación, y una transformación muchas veces por medio del padecimiento, para que reine Jesucristo plenamente en nosotros, en este mundo imperfecto. En este mundo imperfecto o de paso, y por eso se hablará de tribulación, y por eso sobre todo cuando hable en la carta a las siete iglesias, pues hablará de la gran tribulación, de cómo tienen que irse incorporando al reino de Dios que Jesucristo nos ha preparado y nos lo ha puesto. Y hablará luego de los que vienen de la gran tribulación, de los que van perseverando hasta el final. Y esto es lo que va presentándose, que ya en el Evangelio estaba expresado en aquello de San Mateo, cuando dice: el reino de los cielos sufre violencia o tensión o esfuerzo, y sólo los esforzados entrarán en él. Pues estas son las revelaciones que Jesús quiere darle a aquel gran profeta, autor del Apocalipsis, para decirles a aquellos cristianos que en medio de las persecuciones, de las tribulaciones que están padeciendo, el reino de Jesús está ahí, y que Jesús triunfará y ellos también triunfarán con él. Y cuando el autor presenta ya la visión de Jesús, a Jesucristo, dice que vio uno como hombre. Recordamos que así lo había dicho el profeta Daniel. Pero es una expresión que significa persona humana, y que Jesús lo dijo muchas veces en su Evangelio, el Hijo del Hombre. Él se enunciaba así, en medio de esos candelabros que significan pues los tiempos, quizá aparece pues la humanidad, pero aquí aparece, dice el texto, ceñido con cinturón de oro, es como el símbolo de la divinidad. ¿Qué sugiere el hecho de estar envuelto en ella? Porque es la voluntad de Dios quien le ciñe. Recordamos aquello que le dijo Jesús a San Pedro: cuando seas viejo, otros te ceñirán y te llevarán donde tú no quieres. Ese ceñir es símbolo de esa voluntad de Dios. La blancura que corona su cabeza simboliza la inocencia o la santidad en todas sus acciones. Y el color blanco, pues es como el conjunto de todos los colores del arco iris. No saben ustedes, quizá, cuando uno gira todos los colores, pues aparece el blanco, es el compendio, el sumo de todas las virtudes, y por lo tanto pues simboliza la eternidad de Dios. Los ojos, pues, que dice que son llama de fuego purificadora, que él nos lavó del pecado, nos dice. Y luego, pues simboliza, significa también la fuerza de su poder, que es dueño de la vida y de la muerte. Y habla de su voz como de muchas aguas, que es como el grandioso eco de aquel hágase que de la creación, en el que se van realizando todos los seres, simbolizados en las aguas que estaban flotando, dice en el Génesis. Y porque en él, en Cristo está la vida, y su palabra pues tiene ese poder de vida y de destrucción que tiene el agua, porque en este mundo el agua pues es símbolo de vida, pero también es símbolo de destrucción. Y así, claro, símbolo de vida para los que están con él, símbolo de destrucción pues, en contra del mal. Eso luego ya se irá especificando. Y este concepto de vida, sobre todo, pues es el que Cristo Jesús tenía, según el Evangelio de San Juan, le presenta mucho como vida, la fuente de vida eterna, de donde brotó también la sangre y agua del costado de Cristo, pues son signos de vida. Jesús es nuestra vida, la palabra de vida también, la palabra de Jesús, esa palabra que está significada por la espada que sale de su boca, y una espada pues simboliza que es vida para aquellos que reciben su palabra, y puede ser muerte para aquellos que la rechazan. Es la diestra, dice, que tiene siete estrellas, que señal de que domina sobre todas ellas. Y lo del sol, dice que cuán su semblante es como un sol. Claro, para aquella civilización de entonces, tenemos que ponernos en la mentalidad de entonces, el sol es el principal de todos los astros. Todas las estrellas eran como pequeñitas. Hombre, hoy sabemos que hay unas estrellas que son inmensamente más grandes que el sol. Pero no hablamos de los términos actuales de ciencia, sino hablamos de cómo el autor está hablando a aquellas personas, y para ellos el sol brilla más que todas las estrellas y vale mucho más que todas las estrellas. Así, Jesucristo vale más que todos los ángeles y que todos los seres, pues mortales, o diríamos terrenos y celestiales. La hermosura, el resplandor, la fuerza vital de la luz que irradia este gran astro del firmamento, el sol, cuando todo lo vivifica, hermosea y fortalece con la fuerza de sus amplios y vigorosos rayos, es una de las más bellas y elocuentes figuras de la divinidad. Por eso Jesús está dentro de esa divinidad. Ese dominio que está manifestado como la mano derecha. Dice, tenía en la mano derecha siete estrellas. Es decir, todas las estrellas, el símbolo de la totalidad. La mano derecha es como el signo del dominio y el poder, como lo dicen los salmos, la diestra del Señor hace proezas, o abres tú la mano y de bienes te saturan. Esta diestra de Dios que el salmo pues invita a proclamar y a cantar al Señor cuando se dice, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Se acordó de tu misericordia y tu fidelidad en favor de la casa de Israel.
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Aleluya, aleluya, el Señor.
Esta gloria, glorificación, como dice el libro del Apocalipsis, debe ser para siempre, para todos los siglos. Pero ahora ya, si nosotros sabemos reconocer este reino de Dios, aun en medio de las dificultades que se nos puedan presentar, porque Él dice que Él es el primero y el último, el que está muerto, el que estuvo muerto y está vivo por los siglos de los siglos. Con todo esto va significando ese sentido de totalidad, de antes, ahora y siempre, como hemos ido diciendo, que se lo va explicando varias veces, y que esto durará por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Jesucristo ya se presenta aquí, el que murió en la cruz, pero resucitado, sobre todo, como decíamos el día pasado. Jesús resucitó y fue glorificado y vive eternamente, y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso dice esa expresión, tengo las llaves de la muerte y del infierno, porque Él depende, de Él depende toda la existencia eterna de la creación. Y esto es una gran profecía. Dice, que le dice Jesús al vidente, lo que viste y lo que es y lo que ha de ser, lo tienes que escribir. Y luego le dirá que lo que oye también. Es decir, que una cosa es la visión, uno puede tener una visión de Dios, visión intelectual, visión espiritual, podríamos decir, y otra cosa es profecía. El profeta es aquel que habla en nombre de Dios. De todo esto San Pablo, que son los carismas, pues nos hablará muy claramente. Uno tiene visión, otro tiene profecía. Aquí se habla de esta doble función de este autor del Apocalipsis, el que ve y el que lo escribe. Bueno, ya hemos dicho varias veces, una vez más lo digo, que es posible que San Juan Evangelista es el que tuviera la visión y se lo diría a algún compañero, algún discípulo, para que lo escribiera, que es como se solía hacer casi en aquel tiempo. El mismo San Pablo también muchas veces dictaba las cartas, y aquí más que dictar es como exponer lo que ha visto, y otro, pues por eso va diciendo Juan, que el mismo Juan a lo mejor no le diría, y aquí va expresando cómo Jesús tiene estas siete estrellas, estos siete candelabros. Lo de los candelabros pues es interesante en aquella civilización del Antiguo Testamento, que proviene del Antiguo Testamento, en que estaban acostumbrados a recordar lo que había sido el arca y el candelabro en el tabernáculo, ya desde el desierto, que es esa presencia de Dios. El tabernáculo es la presencia de Dios, y delante de ese Dios pues debe estar el signo del candelabro, que significa, pues aquí son las iglesias, allí era la comunidad israelita que estaba ante Dios, y por eso tenía que estar siempre ardiendo permanentemente ante el velo del testimonio en la tienda de la reunión delante de Yahvé. Eso se dice en el Levítico. Un candelabro que va especificando en aquel tiempo cómo tiene que ser de una sola pieza, pues para que sugiera esa unidad que existe entre Dios y la creación. Un candelabro que son los diferentes brazos, tres a cada lado, bueno, y luego en el medio el séptimo, bueno, algo simbolizando la totalidad del pueblo de Dios, de oro, el oro pues que es el símbolo de la divinidad, y sobre todo este arder constantemente, que es el símbolo de esa presencia del pueblo ante Dios, que debe ser constante en el sentido, claro, espiritual. Y también recordamos, como decíamos, que las siete estrellas que dice tener en sus manos el mismo evangelista o el mismo profeta, va diciendo que son los ángeles de las siete iglesias. Las lámparas son las siete iglesias. Esto de los ángeles de las siete iglesias, podríamos pensar hasta ángeles especiales, mensajeros de Dios, sobrenaturales o diríamos espirituales, porque a veces aparece el ángel de la guarda, el ángel de cada uno, el ángel de una nación, el ángel de una diócesis, pero aquí, como luego estas estrellas, estos ángeles, pues va a especificar que tienen sus faltas, defectos, pues más bien son los encargados de iluminar, por eso son estrellas, deben ser estrellas, de iluminar a esa diócesis, diríamos, a esa diócesis, ahora llamamos así, a esa iglesia primitiva, a esas diferentes iglesias, de estas siete iglesias, que son el símbolo también de todas las iglesias universales. Hay algunos que creen que no es que significa esa estrella una persona particular, sino que es como una personalización de lo espiritual de una iglesia. Es decir, que por lo tanto, como el colectivo iglesia se presenta aquí como un sujeto personal, así también ese espíritu pues está como personalizado, pero en realidad pues significaría nada más el ser espiritual, la manera de vivir espiritual de esa iglesia. Y aunque estas siete iglesias simbolizan todas las demás, claro, el autor escribe a aquellas que más conoce, y comienza precisamente con la que más conoce, y que tiene cosas buenas y cosas malas, que va a especificar, y es la iglesia de Éfeso. y le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele, esto comenzando el capítulo segundo. Esto dice el que sujeta en la diestra las siete estrellas, el que camina entre las siete lámparas de oro. Conozco tus obras, tus fatigas, tu paciencia, que no toleras a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Entonces escribe Jesús, que dice que esto dice el que sujeta en la diestra las siete estrellas, el que camina entre las siete lámparas de oro. Bueno, es lo que antes se ha dicho. Y escribe a esta comunidad, diríamos al ángel de la iglesia de Éfeso, que como hemos dicho, puede ser el mismo obispo o puede ser simplemente el espíritu de la comunidad. El espíritu de la comunidad como tal en cuanto espíritu, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y va a explicar primero las cosas buenas que tiene muchas obras buenas, fatigas, paciencia, que ha comprobado, esto lo decía San Pablo, comprueben los verdaderos y falsos profetas, los verdaderos y falsos apóstoles, porque hay muchos que se visten con ropa de ovejas, diríamos con lana de ovejas, los lobos, hay lobos metidos entre la comunidad, y esto hay que saberlo ver. Aquel que es humilde, que sigue la ley de Dios, que busca la paz como busca Jesucristo, ese es el verdadero profeta. Aquel que se busca a sí mismo, aquel que quiere la gloria para sí mismo, ese es falso profeta, falso apóstol. Y la iglesia de Éfeso tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Y lo malo es que ha abandonado el amor del principio, el primer amor. Saben que algo que Dios pues nos insiste y pues verdaderamente alaba en nosotros es la perseverancia. Tenemos que perseverar en el bien. Cuando uno ha comenzado algo bueno, perseveremos, aunque haya dificultades. Y esto precisamente es algo de lo que en el Apocalipsis se va a insistir mucho, que los cristianos que han comenzado el camino de Dios, el camino del reino de Jesucristo, perseveren y que sean como un árbol plantado en el camino, pero no en el camino cualquiera, sino cerca del arroyo. Esto es lo que significa uno que está bien asentado. Por eso hoy también nosotros le digamos al Señor, quiero ser mi Señor en ti como el árbol plantado cerca del arroyo. Nosotros también, ante esta recriminación del apóstol, aquella iglesia de Éfeso, recordemos y pensemos que a nosotros también se nos diga qué tal estamos de aquel primer amor, de aquellos primeros fervores. Hay personas que hubo un momento grande en que se entregaron al Señor y luego, ¿qué pasó de aquello? Pues que vivemos nuestra fe y le prometamos al Señor reavivar nuestros primitivos fervores y seguirle cada vez más y más al Señor, plantados cerca de este arroyo de las aguas vivas del Señor. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí hablando de estas cartas a las diferentes iglesias. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.